Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Recuerde que en esta edición, como en todas, usted está invitada e invitado a participar llamándonos al 1-800-345-4632 para que sea parte de nuestras conversaciones, para que se involucre en los temas que le interesan. Hoy vamos a hablar sobre las propuestas que hay en el estado de California y en el estado de Oregon para asegurar que todas las personas tengan comida en sus mesas. Como usted recordará, en tiempos de la pandemia se desarrollaron programas de apoyo alimentario a los más vulnerables, incluidos inmigrantes considerados trabajadores esenciales. Ahora que se ha decretado el fin de la emergencia sanitaria, también ha disminuido dicha ayuda y a pesar de la evidente necesidad que sigue habiendo, pues se terminará la ayuda para los alimentos. En el estado de Oregon se están discutiendo tres propuestas. En ese estado son muchas las familias que padecen inseguridad alimentaria y muchas son trabajadoras agrícolas que a veces tienen que hacer uso de los bancos de comida donde no siempre reciben alimentos nutritivos ni tampoco culturalmente adecuados. Más adelante comentaremos estas propuestas. En el estado de California, legisladores presentaron dos iniciativas para que las familias indocumentadas de bajos recursos puedan solicitar ayuda alimentaria sin que sean considerados carga pública. Quienes apoyan estos esfuerzos dicen que el estado debe hacer más, dado que tiene una de las tasas más altas de pobreza en el país y que además, al mismo tiempo, usted lo sabe, es el principal proveedor de alimentos y con una de las economías más poderosas del mundo. Entonces, nos preguntamos, pues, ¿cómo es que en un estado tan rico como California, en un estado donde la agricultura es tan fuerte, pues haya tantas personas padeciendo la inseguridad alimentaria? Cuando se supo del retraso aquí en California, no de un año ni dos, sino de cuatro, de la eliminación de exclusiones y la implementación de asistencia alimentaria, hubo mucha decepción y ahora los defensores, los legisladores, están adoptando un enfoque doble, presionando al estado para que haga una inversión a largo plazo en el acceso a los alimentos para las comunidades indocumentadas. Para hablar de este tema nos acompaña el asambleísta demócrata Miguel Santiago, que se une desde Los Ángeles. Bienvenido a Línea Abierta, asambleísta.
Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto.
Gracias por acompañarnos, asambleísta. Bueno, hay un retraso, asambleísta, en estos beneficios de asistencia alimentaria y el hambre no espera. Son muchas las familias que están teniendo problemas para conseguir sus alimentos. Usted dice que el compromiso para crear un presupuesto equitativo para todas las familias es algo que está muy presente, que seguirá la lucha. Se están adoptando ahora un enfoque doble, asambleísta, para presionar al Estado que hacer una inversión a largo plazo en el acceso a los alimentos para nuestras comunidades indocumentadas. Denos detalles de estos proyectos de ley y en dónde están en este momento.
Sí, hemos empezado esa lucha. Hace unos cuantos años logramos agarrar un acuerdo con el gobernador y los legisladores que íbamos a dar comida a todos 55 y mayor, no importa si tengan documentos o no. Eso es después de luchar porque todos tengan comida. Ahora, el gobernador ha dicho que tal vez duremos unos 2-3 años más antes de que implementemos este programa. Nosotros no solamente estamos luchando ahora para implementar el programa que ya hemos garantizado en el último presupuesto, pero también para incluir a todos. O sea, no importa qué edad, si no tienen documentos, podrían calificar bajo este proyecto de ley por asistencia de comida, como cualquier otra persona. Y esto es muy importante porque ahora que el costo de todo ha subido mucho por la inflación, la gasolina, la renta, particularmente el ejemplo de los huevos. Antes costaban un cartón de huevos como $4, ahora son hasta $9, $10. Si la gente estaba sufriendo antes, está sufriendo mucho más ahora. Es más importante que nunca ahora a darle de comer a nuestras comunidades que ha trabajado mucho y no recibe ningunos beneficios.
Asambleísta, usted lo ha dicho ahora, todo está carísimo. Después, en el tiempo de la pandemia, pues vimos el impacto del hambre considerablemente en muchas familias de bajos ingresos. Ahora los precios están por los cielos, esto de la inflación. En esta perspectiva, me gustaría que nos cuente cuáles son los datos que se observan de las familias que están necesitando en estos momentos que tengan estos beneficios alimentarios.
Los que necesitan, honestamente, son todos, ¿verdad? Toda la gente de bajos recursos, gente que trabaja el mínimo sueldo, necesita. Y le digo esto porque ahora que el gobierno federal está bajando los beneficios, les uh-huh. recuerdo que durante el crisis de COVID, el gobierno federal dio beneficios también para la comida, y CalFresh también aumentó los beneficios durante el crisis. Y eso es para gente que tiene documentos. Pero ahora que se está bajando estos beneficios, ahora hay mucha más gente que va a tener esa grave necesidad de comida, tengan o no tengan documentos. Pero para la gente que no tiene documentos, hemos visto la pobreza y la hambre subir en modos que nunca hemos visto. Nosotros pensamos que puede ser hasta millones de personas a que beneficiarían. Pero sí sabemos que la necesidad es muy grave, porque hay mucha gente indocumentada aquí en California, más de 2 millones de personas, que ahora no reciben beneficios y está sufriendo más con esta inflación.
Asambleísta, las familias inmigrantes indocumentadas aquí en el estado de California y bueno, y en otros estados siempre son las más afectadas en estos términos de inseguridad alimentaria, tienen pocas opciones de asistencia y muchos asambleístas siguen desconfiando de los programas gubernamentales por este temor a las repercusiones, a la confusión causada por leyes estatales y federales. El asunto de la carga pública, explíquenos por favor, asambleísta.
Nosotros tenemos una interpretación de la carga pública que pensamos que los beneficios que da el Estado no podrían usarse como la carga pública, porque en muchos casos son los dineros federales. Bueno, y para aclarar otra cosa, hay mucha gente, como usted dijo al principio, que no quiere agarrar esos beneficios por miedo o no piensan que califican. Hay una diferencia en los dineros del Estado y en los dineros del federal. Claramente, en casi todos los casos, el gobierno federal no tiene asistencia para gente que no tiene documentos. En los casos aquí del Estado de California, con los dineros que tiene el Estado de California, hemos luchado mucho para asegurar que nuestra comunidad indocumentada tenga beneficios, como lo que estamos luchando ahora, que es asistencia de comida. Y como vieron que luchamos en los últimos años para asegurar que lo que le llamamos el cheque de inflación, el inflation check, también lo que vimos, el stimulus check y la asistencia de renta. Pero eso fue posible porque fue dinero del Estado. Es el mismo modo que damos cuidado médico a gente que no tiene documentos, usando dinero del Estado. Uh-huh. Y luego tengo que decir otra última cosa que me preguntó. Sí. No coordinamos con inmigración, o sea, con ICE, en ningún modo ni damos información. No coordinamos.
Sí, esto preocupa, asambleísta, porque hay encuestas donde nos dicen que mucha de la gente no sabe, sigue teniendo esta idea de no debo pedir ayuda porque a la hora de entrar en un proceso migratorio me va a afectar. Felizmente hay otra parte de las encuestas que nos dicen que la gente sí está enterada, pero era importante que lo mencionara. Para hacer énfasis, asambleísta, en la importancia de programas que aseguren comida para todos, háblenos de esos impactos de la inseguridad alimentaria en la salud para todos, por supuesto, asambleísta, pero sobre todo para los niños, las niñas en el estado, que impacta su salud, el rendimiento académico y al final de cuentas es una cadena de beneficios.
Sí, y déjame decir también que yo pienso que sería muy cruel en el estado de California, ya siendo la economía cuarta más grande del mundo. Imagínense, California, la cuarta economía más grande del mundo, con un presupuesto que podríamos alimentar a todos, particularmente a gente que no tiene ningún otro recurso. Hemos visto en mi comunidad miles y miles de gente cada día ir a pedir comida a los lugares donde estamos dando asistencia para la gente. Eso quiere decir primero. Pero también es algo muy cruel saber que hay gente y niños que se duermen en la noche con hambre. Ahorita no está rindiendo el dólar, particularmente si uno está trabajando bajo la mesa, particularmente si nuestra gente indocumentada no les pagan como deben, y en muchos casos les pagan, y en todos casos les pagan muy poquito. Nuestra gente no tiene un modo de darle de comer a sus niños, no por falta de ganas de trabajar, porque trabajan. Y eso afecta mucho. Afecta la salud de una persona. Un niño no puede estudiar, aparte de ser cruel de que tenga hambre durante el día. No puede estudiar, dolores de cabeza, enfermedades. Lo que sale pasando de vez en cuando es tratar de comprar esas comidas que son más baratas. Y esas comidas que son más baratas son esas comidas que tienen más gordura, más azúcar, una dona, cup noodle, es lo que estamos viendo. Y esto es un poquito, eso tiene riesgos a lo largo negativos para cualquier niño. Esto es lo que estamos luchando. Toda persona que trabaja debería tener la dignidad aquí en este país, por claro, aquí en Estados Unidos, en California, digamos, de darle de menos suficiente para comer. Deberían de tener un techo y pagar sus biles a lo mínimo. Y entonces nosotros vemos esta propuesta como parte de esa dignidad que queremos decir que tenemos en California, o sea, de darle a la gente un poquito de comer después de un día tan duro de trabajo, estando aquí contraviniendo a la economía, pagando impuestos como cualquier otra persona, y simplemente por falta de acción del gobierno federal, que no tenemos reforma inmigratoria, no pueden agarrar papeles aquí para beneficiar de todos los programas que cualquier otra persona beneficia.
Así es, asambleísta demócrata Miguel Santiago, en esta edición de Línea Abierta. Le agradecemos mucho su tiempo, asambleísta. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
Pues les digo a todas nuestras comunidades que no tienen documentos, y las queremos mucho, las quiero mucho. Así llegaron mis padres también aquí a los Estados Unidos. Entonces, para mí estas peleas son muy personal. Pero lo que les quiero decir también es que aprovechen y traten de agarrar esos beneficios, esos programas que tenemos aquí en el estado de California, llamándole a cualquier oficina del estado, o sea, su asambleísta, su senador, o a cualquier nivel de gobierno, a pedir asistencia donde califican por esa asistencia, porque es importante, ¿sí? Pues que no sufran más de lo necesario, es importante, y que hay recursos. No deben de ser abusados en el trabajo, no les deben de robar su cheque, necesitan que pagarle justo, tengan o no tengan documentos, tienen derechos civiles. Y si piensan que esos derechos civiles han sido violados, por favor comuníquense con una oficina para ver qué tipo de recurso podemos asegurar, o mandarlos a una organización no lucrativa que podría asistir.
Bien, gracias, asambleísta demócrata Miguel Santiago, por estos minutos. Que tenga buen día. Hasta pronto.
Igualmente, adiós.
Hasta pronto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más de este tema aquí en California.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta sobre estos esfuerzos para brindar comida para todas y todos en el estado de California. Son los líderes, sí, son los legisladores y también son las organizaciones quienes están en pie de lucha para lograrlo. Nos acompaña Gaby Benítez, asociada de políticas de Children's Partnership desde Los Ángeles, California. Bienvenida a Línea Abierta, Gaby, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes, Gaby. Pues la organización de Children's Partnership está siempre haciendo esta defensa de políticas infantiles en el estado de California para tener esta equidad en la salud infantil que tiene que ver con lo que comemos. Para empezar, Gaby Benítez, dinos, ¿cuál es la situación de inseguridad alimentaria en la población infantil del estado de California, en particular de los latinos?
Sí, muchas gracias. Bueno, sabemos que la inseguridad alimentaria en todos los niños es muy importante, especialmente para los niños de color o de bajos ingresos. Nosotros aquí en la organización, de hecho, estamos investigando y hemos estado investigando acerca de la salud y el bienestar de los niños en familias inmigrantes, por ejemplo, lo cual incluye a niños que viven en familias mixtas, ya sea que ellos mismos sean indocumentados, por ejemplo, que sus padres lo sean. Muchas veces se piensa que la salud de los niños se refiere exclusivamente a la salud física y al acceso a doctores u hospitales, pero en realidad el bienestar y el éxito de un niño en su vida va más allá de eso y incluye acceso a comida saludable y asequible. Es muy interesante ese tema porque es estimado que alrededor del 60% de los trabajadores en industrias agrícolas en California son inmigrantes. Sin embargo, los hijos de estos inmigrantes tienen gran dificultad al acceso de la comida que cualquier niño necesita para desarrollarse y crecer sanamente.
Ahora, Gaby, ¿en qué zonas de Los Ángeles o quizás del estado se detectan más esta necesidad de comida?
Esto está siendo experimentado en muchas partes de Los Ángeles, en partes como Imperial County, lo que incluye a muchos niños de familias que trabajan en la agricultura, lo que son los farm workers. Esto incluye a muchos niños indocumentados también que tienen el acceso limitado a estos alimentos para una vida saludable.
Gaby, como parte del trabajo que hace tu organización de Children's Partnership, es además de pues esta lucha por la equidad a través de las políticas públicas, también tratan de involucrar, de hacer que haya una participación comunitaria. ¿De qué manera ustedes han visto que se involucran los papás, las mamás, es decir, todas las familias que tengan niños, que tengan infantes en sus familias, en sus comunidades?
Pues esto es muy muy interesante porque hay una gran falta de información acerca de los programas de que las familias inmigrantes pueden acceder. También algo que ha afectado mucho a las familias inmigrantes es esto de la carga pública, como ustedes hablaban con el asambleísta hace unos momentos, que la administración presidencial pasada implementó, y hay muchas personas que no saben que esta regla ya no está vigente y que fue removida por la administración de Biden. Sin embargo, hay muchas familias inmigrantes que tienen miedo a acceder a estos programas y no tienen la información y no quieren aplicar estas ayudas para sus hijos para que reciban estos beneficios de ayuda alimentaria. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la organización nos estamos encargando de proveer la información correcta para que estas familias tengan el acceso y puedan ellos aplicar sin miedo a estos recursos para que sus hijos tengan la alimentación correcta que influye desde la salud mental, el rendimiento académico de sus hijos y también en lo familiar entre ellos.
¿Cómo lo hacen, Gaby? Me dices que ustedes están tratando de hacer este trabajo de informar. ¿Cómo le hacen para llegar a la comunidad que esté en necesidad, aquellas familias que pueden tener este temor de buscar ayuda de alimentos por este asunto de la carga pública que, como bien dices, mucha gente, lo hemos visto en las encuestas, mucha gente sigue pensando que ahí está, que mejor no piden ayuda? ¿Cómo le hacen ustedes para llegar a esa comunidad en necesidad?
Sí, nosotros aquí en la organización nos estamos encargando de distribuir la información correcta para que esas familias inmigrantes sepan que el acceder a estos beneficios públicos como, por ejemplo, estampillas de comida, el WIC o comidas escolares, no son considerados carga pública y que no afectan ni afectarán su estatus migratorio. Nosotros hacemos esto por medio de seminarios, por ejemplo, distribuyendo materiales, presentando esta información y también asociándonos con organizaciones que trabajan directamente con estas familias, que de hecho estas organizaciones que ayudan a estas familias a aplicar a estos programas. Entonces nosotros tratamos de distribuir esta información también dando entrenamientos acerca de qué es la carga pública, el correcto mensaje que hay que darle a las familias para que esta información ellos lo puedan digerir fácilmente y ellos también puedan distribuir a sus amigos, a sus familiares esta información y que la información sea llevada a otras comunidades donde no tienen los recursos o lo que ellos necesitan para estar informados y al tanto de todos estos cambios y de estos programas y beneficios que ellos pueden acceder. Y de hecho, esto que tú comentabas acerca de las familias inmigrantes, estos estudios indican que más del 30% de las familias inmigrantes con niños, ellos han evitado acceder a beneficios públicos como las estampillas, por el temor que ellos tienen que esta asistencia pública pueda ser considerada una carga pública y que pueda dañar su oportunidad de arreglar su estatus migratorio en algún futuro.
¿Han observado, Gaby, ustedes otras razones o causas de por qué las familias en necesidad no solicitan los beneficios de comidas? Quizás el estigma, no sé, tú me dirás si sigue siendo también una de las barreras que les impiden solicitarlos.
Claro que sí, hay muchas barreras, es desde lo económico hasta la falta de información también, y no solo la falta de información, pero también la falta de información en ciertos lenguajes. Hay muchas familias inmigrantes que no hablan inglés y a veces muchos de estos materiales donde viene esta información no están traducidos de manera correcta y de manera que estas familias puedan entender a lo que son elegibles, a que sus hijos ciudadanos son elegibles. Esto es todas estas son barreras para que ellos puedan acceder y puedan saber a lo que ellos son elegibles y que pueden calificar.
Gaby, cuando se dio a conocer el presupuesto del gobernador Newsom 2023-2024, tu organización dijo que pues lo que estaba diciendo o reflejando el presupuesto del gobernador de adoptar un enfoque cauteloso para el gasto del programa era pues algo que podían ver con buenos ojos, pero que había mucho trabajo por hacer, pensando en esta expansión del programa de asistencia alimentaria en California, donde se incluya, como nos decía el asambleísta, pues todas las edades, incluidos los niños, sin importar el estatus migratorio. Quisiera que nos digas más para entender la importancia de por qué debemos tener estos programas que lleven los alimentos a cualquier persona, repito, sin importar su edad y sin importar su estatus migratorio.
Sí, de hecho el gobernador se había comprometido en su presupuesto del estado del año pasado a la expansión del programa de CalFresh para inmigrantes de 55 años o más quienes actualmente no son elegibles para este beneficio, por ejemplo. Sin embargo, la implementación de este beneficio fue demorado hasta el 2027. Y nosotros estamos muchísimo tratando junto con nuestros colaboradores de que el gobernador y los oficiales electos también tengan esto como prioridad, el brindar apoyo de comida de estos programas como CalFresh a todos los inmigrantes de cualquier edad, no importando su estatus migratorio. Y esto es demasiado importante para todos los inmigrantes porque, por ejemplo, muchos niños en familias inmigrantes son cuidados por sus abuelos. Y es de suma importancia que estos adultos en la vida de nuestros niños tengan los recursos necesarios para estar saludables porque esto influye directamente en el desarrollo y el bienestar de estos niños. Y algo muy importante también es que los inmigrantes laboran en trabajos esenciales alimentando no solo a California, sino a la nación entera, y es esencial que se trabaje para resolver este tema de la inseguridad de comida y de la desigualdad de ingresos, sobre todo ahora, como estaban comentando hace un momento, que ahora es mucho más importante. Si antes estaban siendo afectados, ahora más, porque ahora todo está carísimo.
Terminan los programas que ayudaron en tiempos de pandemia, Gaby, pero ahora con la inflación, pues todo ha subido y es un problema mucho mayor. ¿Cómo pueden fortalecerse, Gaby, programas de estas redes de seguridad para combatir estas barreras en aras del bienestar de la niñez? ¿Qué piensa o qué propone The Children's Partnership?
Pues nosotros como como ustedes como comentaba el asambleísta y como estaba diciendo, es muy importante que se considere que todos los inmigrantes necesitan acceder a estos recursos. No importando la edad, no se pueden excluir grupos y pensar que solamente ciertas edades o ciertos grupos tienen la necesidad de acceder a estos programas de alimento, lo cual conlleva, por ejemplo, en la vida de los niños muchos riesgos. No es sorprendente para nada, por ejemplo, que muchas familias latinas experimenten inseguridad alimentaria. De hecho, alrededor del 20% de las familias latinas en California viven por debajo del nivel federal de pobreza. Y esto influye mucho en la salud física de los niños, pero también en su desarrollo y también en la salud mental de los niños. So, es muy importante que se considere todos los aspectos que afectan al niño, no solamente es ayuda alimentaria, pero ¿qué influye a eso? Influye al rendimiento académico, influye a la salud mental de los niños, a su bienestar en familia también, para que esos padres también tengan los recursos necesarios para ellos poder pasar más tiempo con sus hijos y se cree un núcleo familiar más fuerte.
Ahora, Gaby, también en muchos casos y en tiempos, en los peores momentos de la pandemia, veíamos cómo los bancos de comida, Gaby, recibían muchísima gente y además personas que quizás por primera vez en su vida hacían una línea, una fila para recibir comida. ¿Cómo está la gente, las familias latinas, indocumentadas, asistiendo o haciendo uso de los bancos de comida que sepas?
Pues pienso que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones y en nuestras conversaciones que no hay una información correcta muchas veces de este tipo de ayuda en tiempos de crisis. Muchas familias inmigrantes no saben a dónde ir. Y a veces estas ayudas no solamente es ayudar, sino que a veces no tienen la comida de calidad y que se necesita para los niños. Entonces es un problema de desinformación, a dónde ir para obtener estos recursos, cómo ayudar a estas familias a que vayan a obtener estos recursos, ya sea de transportación, de que puedan ellos tener algún día libre de trabajo para ir. Sabemos que los inmigrantes no paramos de trabajar y a veces es difícil para muchas familias pedir hasta un día de descanso para ir a ayudar para ir a recoger esta ayuda. Entonces hay desinformación, hay falta de recursos para que estas familias puedan recibir esta ayuda. Y también hay un problema de desigualdad. No todas las localidades se brinda esta ayuda. Entonces, hay mucho que se tiene que hacer todavía para que esta información sea expandida a todas estas comunidades y que también tengan los recursos para ellos poder ir y obtener estas ayudas que tanto necesitan estas familias.
Es mucho el trabajo todavía que falta por hacer, Gaby Benítez. Pues déjanos con algunos recursos, con alguna información para las familias que puedan estar en necesidad de tener todos estos datos sobre cómo pueden obtener estos servicios de alimentos, sobre todo las familias que tienen niños y niñas, que es para quienes ustedes trabajan en esta organización de Children's Partnership.
Sí, nosotros recomendamos mucho a estas familias que se acerquen a estas organizaciones sin fines de lucro en su comunidad, que hacen un gran, gran trabajo apoyando a familias de bajos recursos, a familias inmigrantes también. Acérquense a estas organizaciones sin fines de lucro para recibir información, para recibir ayuda y también para recibir ayuda aplicando a programas que proveen este tipo de beneficios. Nosotros, por ejemplo, creamos materiales, infografías, creamos flyers proveyendo esta información, por ejemplo, esto de la carga pública, haciendo materiales que sean fáciles de leer y comprender para estas familias, y que nosotros tratamos de proveer estos materiales a estas organizaciones locales sin fines de lucro. A veces es muy difícil obtener ayuda del condado en general, por ejemplo, o del estado, pero estas organizaciones locales hacen un gran trabajo en brindar información a las familias necesitadas, y nosotros, por ejemplo, y sabemos que otros colaboradores que nosotros tenemos en la organización siempre estamos tratando de mandar esta información, y también nosotros tratando de obtener la voz de la comunidad para saber qué ellos necesitan. Si hay un lenguaje que no se tiene de algún material, entonces hacer saber para que nosotros también podamos tener esa información y expandir nuestros materiales, ya sea en lenguaje, ya sea en alguna otra localidad o organización que todavía no tienen esa información.
Bien, pues te agradecemos, Gaby Benítez, haber estado en esta edición. Gaby Benítez es asociada de políticas de The Children's Partnership y nos acompañó desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, Gaby, que sigas pasando buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más de este tema, pero nos vamos a ir al estado de Oregón. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta y nos vamos a Oregón, y con esto de la pandemia, los habitantes de este estado pues se dieron cuenta de que algo tan fundamental como poner la comida en las mesas puede ser más desafiante que nunca. Ahora que se comenzaron a revertir las mejoras de la era de la pandemia, programas como SNAP, comidas escolares y otros programas contra la pobreza, eliminando apoyos clave para mantener lo que es la seguridad alimentaria de las y los habitantes de Oregón, pues la urgencia de hacer acción es inmediata. Hay propuestas que brindarían asistencia estatal a los inmigrantes que han estado excluidos de los beneficios federales, y justo esta semana defensores llevaron historias personales de hambre a una audiencia del Comité del Senado Estatal en Oregón, con esa esperanza y ganas de persuadir a sus legisladores para que apoyen las propuestas para brindar ayuda alimentaria a sus residentes de bajos ingresos que han estado excluidos de los beneficios. Una gran consideración para los legisladores va a ser el costo, el precio de estos proyectos. Lo que sabemos es que la Oficina Fiscal Legislativa no ha determinado esto, y al parecer los patrocinadores pues tampoco tienen una estimación. Entiendo que ninguno de los proyectos de ley ha sido programada para votación aún, pero debiera suceder antes del 17 de marzo para que continúen con su proceso legislativo. Para hablar de este tema, de los tres proyectos para combatir el hambre en Oregón, le vamos a dar la bienvenida a Ricky Ruiz. Es representante del estado de Oregón, del Distrito 50, y es miembro del Grupo de Trabajo contra el Hambre de Oregón, Oregon Hunger Task Force. Bienvenido a Línea Abierta, Ricky Ruiz. ¿Qué tal?
Muchas gracias, un gusto.
Gracias, representante. Representante, se estima que actualmente más de 60,000 personas en Oregón están excluidos de estos programas de asistencia alimentaria. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de hambre en su estado?
Sí, más que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa. No cabe duda que los servicios de comida, asistencias para comida, son muy vitales aquí en el estado de Oregón, más enfocándonos en las familias, individuos que son inmigrantes o que vienen de bajos recursos. Hemos escuchado varias historias y varias experiencias de que la importancia de poder seguir los programas como SNAP para esas familias. Y ahorita estamos en la sesión larga en el estado de Oregón para poder ver qué podemos hacer como en el estado para poder traer recursos, más que nada, para las familias que van a ocupar esos servicios durante estos años.
Acabo de mencionar, representante, que usted es miembro de este grupo de trabajo contra el hambre de Oregón. Cuéntenos, ¿qué es este grupo y por qué usted se involucró?
Sí, el grupo fue implementado por la legislatura hace varios años, y este grupo es convivido con gente, líderes comunitarios, legisladores y más que nada trabajadores que son especialistas en el tema de comida y de poder provenir recursos para la gente que ocupa recursos de comida. Yo me involucré en este grupo por razones que yo, cuando creciendo aquí en el estado de Oregón, mi familia sufrió mucho de no tener suficientes recursos para poder obtener comida básica. Yo tengo memorias de pasado días que no como familia no comíamos nada. A veces comíamos nada más una comida por día porque no teníamos los recursos. Mis padres no tenían los recursos para poder comprar esas comidas. Y más que nada, yo como un pequeño, yo sufrí mucho por no tener esos recursos, esas comidas. Y no cabe duda que sigue habiendo esa situación, esos problemas en el estado de Oregón con varias familias más. Y yo, ese fue mi enfoque, que yo quiero, como legislador, quiero combatir esas dificultades que nuestras familias están viviendo hoy en este día. Y porque yo sé que es cómo se siente, y más que nada no quiero que ninguna familia sufra porque no tengan algo que comer.
Usted lo vivió en carne propia, entonces, representante, y entiendo que actualmente pues son miles, como decía, las personas en Oregón que siguen estando excluidas de programas de asistencia alimentaria según el lugar donde nacieron. Representante, ¿puede explicarnos esto?
Sí, desafortunadamente muchos de los programas que vienen del estado federal, del gobierno federal, excluyen desafortunadamente a nuestras familias que son inmigrantes o indocumentadas, y una de las la mera verdad, la razón por lo que eso está pasando no sé, pero ha estado pasando por varios años, pero aquí en el estado de Oregón queremos cambiar eso porque nosotros estamos en acuerdo que todas familias, no importa el estatus inmigratorio o el estatus de documentación, todas las familias deben de tener y merecen tener comida. Y eso es una cosa básica que más que nada muchos tienen el privilegio de tener. Yo tengo el privilegio de ir a mi casa, almorzar y cenar, pero sé que muchas personas no tienen ese privilegio por varias razones. So, ahorita en el estado de Oregón estamos trabajando en varios proyectos de leyes para poder combatir eso, para poder arreglar esas situaciones y más que nada traer recursos básicos como comida a nuestras familias que están sufriendo.
Uno de estos proyectos es precisamente, representante, el HB 3030, Comidas Escolares Universales. Usted es coautor, denos los detalles.
Sí, el HB 3030 establece la cuenta universal de comidas escolares con el propósito de reembolsar a los distritos escolares por ciertos costos incurridos en el suministro de comidas reembolsables por el gobierno federal. Entonces, prevé la aprobación de las distribuciones si los fondos son insuficientes para hacer esos reembolsos. So, este proyecto de ley establece el programa de alimentos para toda la gente de Oregón, y para los residentes que califican para el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, y dirige al Departamento de Servicios Humanos, que convoque a un grupo asesor para supervisar y recomendar métricas para garantizar que todos los habitantes de Oregon, independientemente de los idiomas principales que hablen, sean tratados de manera de respetuosa, justicia y dignidad, y de manera cortés, justa y manera digna para el personal del Departamento de Humanos de aquí de Oregon. Hasta ahorita yo lo que sé, ha habido 6 estados que han implementado con éxito programas financiados por el estado que mejoren la elegibilidad para SNAP, y siguiendo ese modelo de esos programas y construyendo con la experiencia de los habitantes de Oregon y con experiencias vividas del hambre, el programa de alimentos para todos también es el otro proyecto de ley, que es SB 610, hace también lo siguiente: crea un programa financiado por el estado que elimina exclusiones, beneficios de SNAP, estampillas, desarrolla un programa navegador exitoso para la comunidad para garantizar la confianza y seguridad de la comunidad, y más que nada hace que la solicitud de asistencia sea más fácil para ser accesada y que sea culturalmente sensible.
¿A qué se refiere con que sea culturalmente sensible, representante?
Me refiero que hay varios idiomas, hay varias formas de vivir y queremos que eso se respete. Muchas de las historias y las experiencias que nos han dado aquí a nuestra comunidad es que muchas personas no tienen confianza, más que nada al gobierno, y no quieren provenir información al gobierno por sus razones personales. Y yo creo que eso está es una dificultad que ellos tienen, potencialmente que vienen de las culturas, vienen de los países que ellos vienen y migran, y nosotros queremos honrar ese trauma, que a lo mejor las familias vienen con ese trauma, y poder hacer lo mejor que se pueda para más que nada recibir el apoyo, más que nada que la gente se sienta cómoda, que estos servicios están ayudándolos a ellos y no están perjudicando.
Pues estos dos proyectos de los cuales nos ha hablado representante, comidas escolares de verdad universales, HB 3030 y el SB 10, para expandir estos beneficios de comida a las personas que hasta el momento han estado excluidas por su estatus migratorio, son muy importantes y beneficiosas para nuestra comunidad. ¿Hay algo usted que quiera mencionar sobre por qué es tan importante, por qué son tan importantes estos dos proyectos?
Sí, más que nada Yo pienso que cuando nuestras comunidades están bien alimentadas, todos estamos mejor. Los niños lo hacen mejor en la escuela, la salud y el bienestar de nuestras familias mejoran, y nuestra economía prospera a través de apoyo de las empresas locales. El hambre es una crisis en nuestras comunidades, y era también antes de la pandemia, y los impactos económicos y de la salud de COVID han afectado más a nuestras comunidades de inmigrantes. Por ejemplo, las familias latinas y de las islas del Pacífico sintieron el doble de hambre que familias a lo largo de Oregon, como familias blancas, durante la pandemia. Y esta brecha solo se ha ampliado a medida que nuestras comunidades continúan luchando con el impacto continuo de COVID y el aumento del costo de la vida. So, no cabe duda que estos proyectos de leyes son muy importantes. Y es una cosa que honestamente queremos combatir, y queremos que ninguna familia, ninguna persona de Oregon tenga que sufrir por falta de comida.
Bien, representante, pues le agradecemos mucho haber estado en esta edición de Línea Abierta. ¿Hay algo más que usted quiera mencionar que no hayamos dicho hasta ahora?
Las medidas de leyes han sido apoyadas por varias organizaciones y varios legisladores. Más que nada estamos esperando qué va a ser el costo para poder hacer esos proyectos, pero esperemos que la gente que está escuchando aprenda más de estas leyes, y están escuchando de otros estados, que también se involucren con sus legisladores para que esto se pueda hacer no nomás en cada estado, pero en toda la nación.
Decía yo al principio que no hay una fecha programada aún, representante. Sabemos que tiene que ser antes del 17 de marzo. ¿Hay algún detalle que quiera darnos sobre esto? sobre la votación?
Sí, el proyecto de ley de SB 610 ya tuvo una audiencia hace una semana. Estamos esperando para ver si podemos votar en ella, pero el proyecto de ley HB 3030 todavía no tenemos noticias cuándo va a tener la audiencia. El 17 de marzo es donde ya no se puede tener más proyectos de leyes que sean introducidas, pero la audiencia todavía se puede tomar a cabo después del 17 de marzo. So, todavía tenemos más tiempo, todavía hay tiempo para poder tener una audiencia y para votar, y esperemos que se haga pronto.
Bien, pues estaremos muy al pendiente, representante. Le agradecemos mucho su tiempo aquí en Línea Abierta. Que siga teniendo buen día. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Él es Ricky Ruiz, representante del estado de Oregon del Distrito 50 y es miembro de este grupo de trabajo contra el hambre de Oregon, Oregon Hunger Task Force. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más allá en el estado de Oregon. Si usted quiere participar en esta edición, puede llamarnos al 1-800-345-4632. ¿Qué le parecen estos proyectos de ley? ¿Qué tan urgentes son para usted, para su familia? 1-800-34-LÍNEA.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Y repito, si usted quiere participar y nos está escuchando en el estado de Oregon, llámenos, comente, converse con nuestros invitados, 1-800-345-4632. Le damos la bienvenida a Iván Hernández Macías, es gerente de comunicaciones digitales y de compromiso desde Oregon, nos acompaña. Él es parte del Oregon Food Bank, el banco de comida en Oregon. Bienvenido a Línea Abierta, Iván, ¿qué tal?
Buenas tardes aquí, muchas gracias por la invitación y contento de poder hablar de esta iniciativa con ustedes y con el público.
Muchas gracias, Iván. Antes de hablar de uno de los proyectos contigo, bueno, ya que eres parte del Oregon Food Bank, cuéntanos, porque en poco menos de un mes la asistencia federal se va a reducir a casi la mitad y por obvias razones, pues los bancos de alimentos se van a preparar seguramente para un aumento no solamente de demanda de personas en este mes ya de marzo, sino de dónde van a llegar las donaciones o donativos debido a la inflación. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el porvenir inmediato del Oregon Food Bank?
Sí, pues como dices, ¿no? Esta asistencia de emergencia de SNAP se va a terminar y aquí en el Oregon Food Bank nos estamos preparando para eso. Tenemos nosotros una red de más de 1,400 despensas alrededor del estado que sirven a la gente sin importar su estatus migratorio, de dónde son, qué lenguaje hablan o qué idioma hablan, y que están disponibles para todos. Nosotros tenemos un sitio donde la gente puede buscar eso en su idioma. Tenemos una página que se llama Oregon Food Finder, donde la gente pone su código postal y ahí le enseña las locaciones o despensas cerca de ellos con las horas cuando están abiertos y, como les digo, es disponible para todos. Tenemos esa información en 14 idiomas y es lo que le estamos diciendo a la gente, que estamos preparados para esto que está pasando y que estamos aquí listos para ayudarles si necesitan ayuda.
Oye, Iván, cuéntanos un poco a cuánta gente están sirviendo, cuánta gente de nuestra comunidad latina llega a los bancos de comida. Y yo decía hace un momento que en tiempos de la pandemia, en los peores momentos, las filas eran interminables y había gente que jamás había ido a estos bancos de comida. ¿Cuál es la situación en Oregon?
Sí, también aquí durante la pandemia, casi uno de cada cinco personas en Oregon vino a uno de nuestras despensas de comida, que pues son, pues es mucha gente, ¿no? Y sabemos que el hambre es pues hasta un problema más serio en nuestras comunidades latinas, en otras comunidades de color, que hasta en no, que comparado a las comunidades blancas. Y sabemos que ese número que estoy hablando de uno en cinco personas de Oregon es hasta más grande en nuestras comunidades.
¿Ha tenido algún efecto que hayas notado este asunto de la inflación, los retos? Yo decía también hace un momento de las donaciones, quizás, Iván.
Pues sí, hemos visto pues esos efectos en todo lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros compramos comida, podemos comprar menos, ¿no? Porque ahora ya está más cara, la gente necesita más ayuda porque su cheque o lo que gana, lo que tiene, sus ingresos no son suficientes para comprar todo lo que necesiten. Y como tú dices también, a veces las donaciones, pues la gente no tiene dinero extra para donar a causas como el Oregon Food Bank. Entonces sí hemos visto eso, pero también nosotros en Oregon Food Bank tenemos mucha suerte de tener una comunidad muy fuerte que entiende que pues hay mucha gente en nuestro estado que necesita esto, y tenemos un gran grupo de personal y voluntarios y también personas que nos han ayudado a poder con esta demanda, ¿no? con esta necesidad que tienen nuestras comunidades.
Y ahora lo que escuchamos, Iván, es que la legislatura ahí en Oregon pues está considerando este trío de proyectos de ley para aumentar esta ayuda alimentaria. Uno es el SB10, que ya nos adelantaba un poco el representante, para expandir estos beneficios de comida a las personas que están excluidas por su estatus migratorio, y me imagino que muchas de ellas son quienes asisten al banco. Coméntanos también la perspectiva o la idea que ustedes tienen de qué tanto podría ayudar este proyecto de ley SB 610.
Sí, este proyecto de ley 610, que se llama Food for All Oregonians, o Alimentos para Todos los Habitantes de Oregon, lo que tenemos aquí en nuestros números es que le podía ayudar hasta 72,000 más habitantes de Oregon para que puedan tener o puedan acceder servicios como los de SNAP, un programa así similar como el programa SNAP o estampillas de comida, como lo conoce la gente. Uh-huh. Y eso impactaría a muchas familias, ¿no? Hay personas indocumentadas, hay personas que son que tienen estatus pero no pueden recibir estas ayudas por diferentes cosas, personas que refugiados o personas que están aplicando para asilo, diferentes cosas, ¿no? Diferentes personas con diferentes estatus migratorios que esta propuesta de ley ayudaría.
Y cuando tenemos este tipo de proyectos de ley, Iván, bueno, el éxito sí es que pasen, que se aprueben, pero después que funcionen, que se implementen y que tengan el resultado por el cual se crearon. Entiendo que este proyecto de comida para todos en Oregon, SB 610, además se aseguraría de que todos estén al tanto del apoyo, es decir, que se haga un trabajo de outreach, de alcance a la comunidad a través de su idioma, de llegar a donde realmente está la necesidad. Cuéntanos.
Sí, es parte de la propuesta con este programa, es que tendría un programa así, ¿no? Que las comunidades, las organizaciones que ya tienen esas relaciones con las comunidades sean parte del proceso, que le ayuden a personas, que personas puedan aplicar para estos beneficios con esas organizaciones que son confiadas y que son confiables, ¿no? Y eso es parte del proceso, porque sabemos que a veces hay mucho miedo o inseguridad cuando alguien de nuestra comunidad inmigrante va a oficinas del gobierno. Entonces sí, hemos pensado en todo eso y ese tipo de navegación, como le dicen, de trabajar con las a organizaciones así confiables en nuestra comunidad es parte de la propuesta que tenemos.
Ya casi para terminar, Iván, dicen que no hay nadie mejor para nombrar las soluciones al hambre que aquellos que la han vivido de primera mano. Acabamos de escuchar al representante Ricky Ruiz, que nos dijo que él vivió, padeció el hambre. ¿Has escuchado historias de estas que se han llevado para que las y los legisladores escuchen y aprueben estos proyectos para aliviar el hambre?
Sí, hemos escuchado muchas, ¿no? De muchas diferentes personas, de diferentes comunidades. Y pues pues yo tengo una experiencia así, ¿no? Mi familia llegó a los Estados Unidos hace 28 años. Pasamos ahí por California, luego Washington, y luego en Oregon, porque somos pues familia de trabajadores de campo, ¿no? Entonces pues vamos donde está el trabajo y por nuestro estatus migratorio no podíamos aplicar para comida o para estampillas de comida. Entonces lo que pasaba es que como hay temporadas donde pues no se puede trabajar en el campo, era muy difícil para que nosotros con los ingresos que tenían mis padres, aunque trabajaban todo el día, trabajaban para poner la comida o para proveer alimentos para todo el país, pero no teníamos suficiente y pues no teníamos programas así. Y desafortunadamente en ese tiempo a las despensas de comidas hasta donde iba hasta discriminaban contra nosotros. Entonces pues fue difícil, ¿no? Y por eso pues personas como yo, otras personas de la campaña que está trabajando para esto, sabemos de primera mano lo que es pasar hambre, lo que es no tener pues beneficios o lugares donde podemos pedir ayuda y por eso es porque estamos luchando por esta solución, que como tú dices, las mejores soluciones vienen de las comunidades que viven estos problemas o viven estas situaciones, y por eso es. Pues tenemos muchas ganas, y la verdad es una ley personal.
Muchas gracias, Iván.
Impactaría a muchas personas.
Sí. Iván, te tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo, pero agradecemos que nos hayas compartido tu experiencia. Es una ley personal, nos dices, un proyecto. Cerramos así esta edición. Te agradecemos. Iván Hernández Macías es gerente de comunicaciones digitales y compromiso de Oregon Food Bank. Nos acompañó desde Oregon. Muchas gracias, Iván. Y gracias a ustedes también por haber acompañado esta edición. Soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.